Le saludamos desde la Biblioteca Pública de Palencia, donde dentro de unos instantes van a dar comienzo la primera sesión dentro de las Jornadas de Cultura y Memoria organizadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia. Bajo el título de Memoria y Olvido, el escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo hablará de su última novela, Donde no estás. Reflexionará sobre el mundo de las víctimas. Desde Trabajo se ha comentado que es un dedo acusador que señala a los muertos que no hemos sabido enterrar más de 70 años después, como comentó también el escritor Carlos Zenón en un artículo publicado en el diario El País el 2 de febrero del año pasado. Martín Garzo, conocido por todos ustedes, es un autor con amplia bibliografía, Premio Nacional de Narrativa, Premio Nadal y el de las Letras de Castilla y León. Será presentado por Anastasio Vejero Bernal, catedrático de Psicología Social. Radio Colores se hace eco de estas jornadas de cultura y memoria organizadas, como les he dicho antes, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, con esta primera conferencia a cargo, insisto, del escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo. Memoria y olvido. Les dejamos con la palabra del escritor.
Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, tengo que agradecer esta invitación que me permite estar esta tarde delante de todos vosotros. Y agradecerle, claro, a Anastasio, pues esas palabras tan lúcidas y tan generosas, ¿no?, que acabamos de escuchar, ¿no? Bien, esta novela, Donde no estás, es una novela que salió hace ya un año y ciertamente cuenta la historia, Anastasio lo ha contado un poco, la historia de una muchacha, de una chica de 15 años que regresa, bueno, no regresa, va por primera vez al pueblo que fue el pueblo de su madre ha muerto, ya es huérfana, a ver a su abuela. A su abuela no la conoce porque ha pasado algo entre la madre y la abuela que ha provocado una ruptura. Y entonces la abuela está enferma y entonces una tía suya la anima a que ese verano la visite porque la abuela la quiere conocer. Y entonces esta chica con 15 años se dirige a ese pueblo, que ha sido el pueblo, repito, donde ha vivido su madre, y se encuentra con ese mundo de los secretos familiares. Ese mundo siempre tan rico, porque ¿qué familia no guarda secretos, ¿no? Y esos secretos familiares, de alguna manera, se prolongan en los secretos de esa colectividad, ¿no? De ahí que esta novela toque el tema del que ha hablado Anastasio, que es el tema de la represión del franquismo, ¿no? La represión brutal, especialmente al comienzo de la guerra, y como él ha dicho muy bien, injustificada completamente, porque no hubo guerra en esa zona, en Tierra de Campos, en Castilla. Enseguida el bando rebelde se hizo absolutamente con el poder y no hubo ningún tipo de oposición. Sin embargo, en un momento determinado, desde el principio de la guerra, hubo una actitud de auténtico exterminio. Casi podríamos hablar de genocidio, ¿no? Es decir, la idea de que había que acabar con todos los que de alguna manera se habían significado por sus ideas o republicanas o socialistas o comunistas o anarquistas, ¿no? Y entonces fue una persecución sistemática, fría, dirigida además por el ejército, que esto no fue un ajuste de cuentas, como muchas veces se dice. Fue completamente controlado todo por el ejército. Algo planificado desde arriba, desde el poder, con la voluntad de acabar absolutamente con todos aquellos que no eran, que de alguna manera no participaban de lo que ese nuevo régimen pretendía instalar, digamos, en este país, ¿no? Y por lo tanto se produjo, bueno, pues esa historia tan nombrada de esas sacas, ese ir por la noche a los pueblos, coger a una persona, llevársela, estas patrullas siniestras, ¿no? Llevarla a los montes Torozos todavía están llenos de fosas donde hay montones de personas que fueron asesinadas, ¿no? Y que no todas esas fosas están localizadas, ni todas esas fosas se han podido, digamos, abrir para ver lo que había allí, ¿no? Puesto que esa ley de la memoria histórica que se aprobó en un momento determinado, sin embargo, bueno, nunca se ha llegado a cumplir de la manera que debería haberse cumplido, ¿no? Y entonces ese tema es un tema que aparece, digamos, en la novela, porque eso dio lugar a una especie como de silencio. Yo recuerdo claro, yo no he vivido la guerra, pero yo pasé mi infancia en un pueblo muy cercano a Villalba de los Alcores, que es un pueblo que está al lado de Medina de Río Seco, que es un poco la cabeza de esa comarca, de la comarca de Tierra de Campos. Y entonces, yo recuerdo que cuando salía el tema de la guerra, automáticamente había una especie como de silencio absoluto. De aquello no se podía hablar. El niño no podía preguntar a sus padres o a sus abuelos qué es lo que había pasado, porque automáticamente esa pregunta generaba una incomodidad en ellos y un decir, bueno, niño, mejor déjalo, es decir, ya, bueno, ya hablaremos, o de esto más vale no hablar, ¿no? Y claro, esto, estamos hablando de los años 60, ¿no?, que era cuando yo era niño, pero claro, imagínate, en los años poco después de la guerra, este silencio todavía era mucho más sangrante, puesto que al fin y al cabo, vamos a ver, la gente de los pueblos, en las comunidades pequeñas, no solamente se sabe a quién ha matado, sino se sabe quién le ha matado, quién le ha denunciado, quién ha propiciado que ese crimen se cometiera, ¿no?, quién ha colaborado en él. Entonces, claro, ¿qué se hacía en esos casos, ¿no? La gente que había sido herida no podía protestar por esa herida, porque se arriesgaba, digamos, a seguir el mismo camino que habían seguido sus familiares, ¿no? Y mucho menos, en su afán, los adultos de querer proteger a los niños, no les podían hablar de lo que había pasado al objeto de evitar al niño ese conflicto con el pueblo en el que iba a vivir, ¿no? Pero claro, ese silencio, en el fondo, es muy literario. El silencio es literario, ¿por qué? Porque te obliga a preguntarte por aquello que esconde. La literatura siempre surge de una pregunta, de una interrogación acerca de algo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Una puerta cerrada es literaria porque me obliga a preguntarme qué hay detrás de ella. Y entonces siempre la pregunta genera, es el comienzo de una historia. Y entonces, claro, allí nadie contaba nada, pero ese silencio era un silencio lleno de preguntas. Lleno de preguntas que nadie respondía, absolutamente. Que es un poco lo que pasa también, un poco con ese mundo de los secretos familiares de los que hablaba antes, ¿no? Todas las familias guardan secretos, todos los adultos guardan secretos. Es decir, ningún niño conoce a sus padres, porque un niño o una niña llega a la vida de su padre y de su madre cuando estos son adultos y cuando ya han vivido una vida, una parte importante de sus vidas. Y curiosamente los niños, todos sabéis que tienen una gran curiosidad por lo que fue de la vida de sus padres y siempre les andan preguntando, ¿y qué hacías tú cuando eras un niño, cuando eras una niña? Y le preguntan a la madre qué hacías y no tuviste ningún novio, en fin, yo qué sé. Es decir, esas preguntas típicas, ¿no? El deseo, de alguna manera, de saber, porque el niño sabe que su padre o su madre ha tenido una vida antes de que él llegara al mundo, ¿no? Y quiere conocer esa vida. Y, naturalmente, el padre o la madre le cuentan historias a su hijo acerca de lo que vivieron y acerca de lo que fueron, pero no lo cuentan todo, obviamente. Es más, yo incluso diría que lo más importante es lo calla. Porque esto es una verdad de la vida. Estamos mucho más en lo que callamos que en lo que decimos. Es decir, para conocer de verdad a alguien, es cierto que tenemos que conocer lo que nos cuenta, escucharle hablar, pero con esto no basta. Tendríamos que ser capaces también de escuchar todo lo que se calla. Porque básicamente es en eso que se calla donde está de verdad. Entonces, esta muchacha llega a este pueblo y naturalmente viene cargada de preguntas. ¿Qué ha pasado entre su abuela y su madre para que no, en un momento determinado, rompieran su relación, esa relación tan intensa, tan fuerte, que es la relación entre una madre y una hija, ¿no? ¿Qué pasó entre sus dos padres? Porque también entre sus dos padres ha pasado algo, porque se separaron justo antes de que ella naciera, el padre se fue a la División Azul. ¿Qué pasó en ese pueblo donde todos callan, donde hay historias de las que no se puede hablar, ¿no? Entonces, en medio de esa interrogación permanente que sucede en el pensamiento de esta chica al llegar al pueblo, irrumpe una figura misteriosa, que es una mujer, ella la llama la señora, que aparece en la primera página del libro, que se le aparece. Un fantasma. Es decir, curiosamente, esta criatura, que es una muchacha muy, muy guapa, es decir, a ella no la da miedo, porque desde el primer momento intuye que esa mujer tiene algo que ver con lo que se ha vivido en ese lugar, que tiene algo que ver con su madre, con todo lo que ha pasado. Y entonces, de alguna forma, ella vive esperando las apariciones de esta muchacha, que por otra parte no le dice nada, porque los muertos, ¿qué pueden decir? ¿Qué pueden contar? Nada. Es decir, hay una... Cuando fui a presentar la novela, elaboré una serie de notas, digamos, de lectura para... Porque siempre cuando terminas una novela hay un momento en el que, una vez que la has mandado a la editorial y ya se va a publicar, pues la editorial te llama para decirte que bueno, que va a haber una serie de entrevistas con una serie de medios, en fin, de prensa y de radio, y entonces te van a preguntar por la novela, esa, digamos, labor de promoción del libro. Entonces siempre ese es un momento siempre muy complicado, porque en ese momento dices, bueno, ¿y qué voy a decir? Si en el fondo yo todo lo que quería decir lo he dicho escribiendo el libro. A mí me gustaría en ese momento no tener que añadir nada más, es decir, dejar que fuera el libro el que hablara y yo desaparecer, que es un poco lo que aspira el escritor, ¿no? Pero el escritor siempre se supone que, como nos expresamos con palabras y el libro está escrito con palabras, pues que es altamente competente a la hora de hablar de lo que ha hecho. Pero yo no lo tengo claro de que esto sea así, e incluso os digo que no tenéis que hacer demasiado caso a las cosas que dicen los escritores de sus propios libros. Lo que hay que hacer es leer los libros y dejar que sea el libro el que te cuente lo que deba contarte, ¿no? Si es que te llega a contar algo, ¿no? Bien, entonces, para enfrentarme, digamos, a ese momento siempre difícil, ¿no? Te van a hacer una entrevista y te van a preguntar, la primera pregunta siempre, bueno, ¿y usted qué ha querido expresar con este libro? Entonces, en principio no se te ocurre nada, no sabes qué decir, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la costumbre de unos días antes, pues ponerme a pensar, imaginarme que estoy un poco en esa escena, que tengo un periodista delante, y entonces, bueno, pues trato de imaginarme esas preguntas y elaboro, digamos, una serie de respuestas. Pero que tampoco hay que hacerlas demasiado caso, porque simplemente son respuestas que yo elaboro para salir del paso, ¿no? Entonces, estas notas son las que yo elaboré para preparar esta novela, ¿no? La primera nota habla de los muertos. Es muy importante en esta novela la presencia de los muertos. Y es muy importante en un mundo como el nuestro, que realmente ha dado la espalda a los muertos. Porque cuando hablamos del olvido, de los hechos que tuvieron lugar en la Guerra Civil, hablamos, en el fondo, el olvido es una característica de nuestro tiempo. Hemos olvidado todo lo que ha existido antes de nosotros, ¿no? Esto me parece trágico, porque en el fondo la cultura es la memoria de la vida, la memoria de la vida, la memoria de los sueños de los hombres que nos han precedido, ¿no? De las cosas excepcionales que han hecho, de las cosas extraordinarias. Esa es la cultura, por eso es terrible olvidarla. Una biblioteca es un almacén de emociones, incluso me atrevería a decir, una biblioteca es un lugar lleno de fantasmas, pero literalmente. ¿Por qué? Porque si yo abro un libro de Cervantes, ahora estamos celebrando el centenario de Cervantes, si yo abro el Quijote, estoy escuchando la voz de Cervantes contando esa historia maravillosa del Quijote. Si yo abro 100 años de soledad, estoy escuchando a García Márquez contando la historia de Macondo. Si yo leo unos versos de Quevedo, estoy escuchando la voz de Quevedo. Es decir, la voz de los desaparecidos vuelve a escucharse en el mundo, digamos, a través de la lectura. Por eso la lectura es tan importante. Por lo tanto, de alguna forma, cuando entramos en una biblioteca, la biblioteca está llena de fantasmas, que solamente esperan que nos fijemos en ellos para que les prestemos atención, para empezar a hablar, para empezar a contarnos las cosas que ellos han vivido. Y en el fondo la cultura es un poco eso, ¿no? Y nuestra época, como os decía hace un momento, yo creo que está olvidando gran parte de todo lo que nuestros antepasados han hecho. Y eso me parece terrible. Me parece, en primer lugar, algo injusto con ellos, puesto que al fin y al cabo todo lo que tenemos lo tenemos gracias a que ha ido pasando de unas generaciones a otras, ¿no? y cada generación ha ido mejorando, ha ido adaptando todo eso que ha recibido, ¿no? Pero en el fondo la existencia humana es una larga cadena donde unos hombres se van dando cosas y esas cosas van pasando de unas manos a otras, ¿no? Y a nadie le pertenece, lo que nosotros tenemos no nos pertenece a nosotros, pasará a otras manos, ¿no? Claramente, ¿no? Y ese mundo, hay una historia que se me ha ocurrido ahora que a mí me gusta mucho, y es un libro de unos judíos húngaros que se llamaban, eran dos hermanos que escribían a la vez. Y digo escribían porque uno de ellos se ha muerto, son relativamente jóvenes, ¿no? Giorgio y Pierre Pressburger se llaman, ¿no? Y entonces eran, estos tienen un libro que es una especie como de fábula preciosa y se llama El Elefante Verde. Y ese libro cuenta la siguiente historia. La historia de un hombre que es muy religioso, es un judío que es muy religioso, y entonces un día tiene un sueño. Y en ese sueño ve un elefante verde en el patio de su casa, en su jardín. Y entonces la contemplación de esa criatura fabulosa le proporciona una inmensa felicidad. De tal manera que cuando se despierta todavía arrobado por eso que ha soñado, por eso que ha visto. Y él, como un hombre religioso, piensa que los sueños son formas que tienen los dioses de ponerse en contacto con el hombre y de decirle cosas. Y entonces, como él no termina de entender el significado de ese sueño, entonces acude a su rabino para que se lo explique. Y entonces le cuenta el sueño. Me ha pasado esto. Y el rabino le dice, bueno, pues ese sueño es muy fácil de interpretar. ¿Sabes qué significa? Pues significa que en tu vida tendrá lugar un prodigio. Claro, podéis imaginaros que este hombre sale de esa visita encantado, se va feliz a su casa, consciente de que en su vida va a haber un prodigio. Y a partir de ese momento, claro, su vida es la espera de ese prodigio. Pero, en fin, al contrario de lo que parece previsible, pues ese prodigio no solamente nos llega, sino que su vida es una sucesión de desgracias. Se muere su mujer, su socio en el trabajo le traiciona y todo, y se arruina. Bueno, en fin, una serie de desdichas, ¿no? De tal forma que al final, cuando ya es un viejecito, está en su lecho de muerte, en fin, sigue preguntándose, bueno, ¿y aquel prodigio que me anunciaron? ¿Qué pasa con él? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha venido a mi vida? ¿No? Y entonces se queda pensando y dice, ah, claro, ya sé, yo tengo un hijo. Un hijo prolonga la vida de su padre. Luego, por lo tanto, ese prodigio que no ha tenido lugar en mi vida, tendrá lugar en la vida de mi hijo. Y entonces incluso, pues ya sabes que los padres amorosos son así. Hasta se alegra de poder, digamos, legarle a su hijo la posibilidad de ese prodigio. Le llama a su lecho de muerte y le cuenta esa historia y le dice, bueno, oye, que a partir de ahora ese prodigio va a tener lugar en tu vida. Viene, el hijo se queda muy conmovido, lógicamente, al recibir esta confesión de su padre, y entierra a su padre y empieza a vivir su vida. Pero su vida es aún mucho más desgraciada que la de su padre, porque es cuando sucede todo el auge del nazismo, en fin, el exterminio de los judíos, es decir, bueno, toda la matanza terrible que hay entre los judíos húngaros, ¿no? Bueno, un horror absoluto, ¿no? Cómo desaparecen sus familiares, los seres que quiere. Y este hombre, de vez en cuando, en medio de esa terrible desdicha que es su vida, se pregunta por aquel prodigio que le había dicho su padre que iba a tener lugar en su vida. Y finalmente se está muriendo y él se acuerda de lo que le ha pasado a su padre y entonces llega a la misma conclusión y se dice, yo tengo dos hijos, dos gemelos, que eso no se escribe en el libro. Luego, en fin, el prodigio va a tener lugar en su vida. Les llama y muy feliz de poder darles esta buena noticia, les dice, les cuenta toda esta historia y se muere. Entonces, estos dos gemelos, que ya tienen una sensibilidad literaria y que se van a dedicar a escribir y que luego van a ser los que escriben el libro, se quedan pensando y dicen, claro, es que, ¿sabes lo que creo?, se dice uno al otro, es que ese prodigio ya ha tenido lugar. ¿Cuál es el prodigio? El prodigio es que alguien en un momento determinado, un antepasado suyo, tuviera un sueño tan hermoso, tan lleno de esperanza, que no quisiera que se perdiera, y entonces sintiera la necesidad de contárselo a alguien querido, que se lo diera como lo más grande que pudiera darle. Y se lo han dado a sus hijos. Y ese sueño, a su vez, el hijo le recibe como una historia maravillosa, encantada de recibirle, Y naturalmente en un momento determinado se ve en la misma tesitura y se lo cuenta a sus hijos, y así ese sueño se va transmitiendo de una generación a otra. Y curiosamente, claro, ese sueño tiene un poder sobre la vida de esas personas, porque esas vidas que han sido muy desdichadas habrían sido mucho más terribles si, a pesar de todas las desgracias que les hubieran sucedido, no hubieran tenido por lo menos el alivio de confiar en que eso podía darse la vuelta y aparecer por fin ese milagro, digamos, anunciado. Entonces, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de los libros, en el fondo estamos hablando de ese prodigio, de alguien en un momento determinado, eso es un libro, eso es un poema, alguien que en un momento determinado tiene un sueño y entonces le parece tan hermoso, tan importante, tan valioso, que no quiere que se pierda, y entonces se lo cuenta a alguien querido para que lo guarde en su memoria, para que lo conserve, y a su vez para que él, en una situación semejante, se lo pueda transmitir, digamos, a la siguiente generación, ¿no? Y ese discurrir de esas historias, ese ir pasando de mano en mano, ¿no?, en el fondo es el mundo, es la cultura y es la vida. No solamente me refiero a la poesía, sino todo lo que de alguna manera hace grande la vida, ¿no?, la hace delicada, la hace buena, la hace misteriosa, ¿no?, tiene que ver, digamos, con ese anhelo que hay en el hombre siempre relacionado con la vida, ¿no? Y claro, y todo esto supone tener presente aquellos que han vivido antes que nosotros. Cuando yo antes hablaba, no queremos saber nada de los muertos. Nuestra sociedad es terrible, es que ya no queremos saber nada ni de los ancianos. Cuando alguien se vuelve anciano, cuando alguien envejece, enseguida es un estorbo. Si se puede, se les lleva a una residencia donde queda allí aparcado. Es decir, cuando se muere alguien, es decir, ya no queremos tenerle en nuestra casa, no queremos velarle, hay un tanatorio, es decir, enseguida nos le quitamos de encima, enseguida borramos absolutamente la memoria, ¿no?, de esa persona que ha estado, digamos, a nuestro lado, ¿no? Incluso sus fotografías, todas las cosas que ha guardado, las hacemos desaparecer porque de alguna manera nos incomoda esa presencia, ¿no? No queremos saber nada de los muertos, no queremos escuchar a los muertos, ¿no? Y eso tiene que ver naturalmente con lo que ha contado Anastasio. Claro que no queremos escuchar a todos esos que murieron, toda esa gente que fue asesinada, ¿no? Pero claro, cuando oyes los testimonios de esas personas que ahora son ya muy ancianas, tienen 80 y tantos años, y te cuentan, como he escuchado yo muchas veces en actos semejantes a este, ¿no?, que contaban que siendo niñas, pues de pronto aparece allí una patrulla de asesinos, ¿no?, y se lleva a su padre, ¿no?, y no vuelven a saber nada de él, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se le puede pedir a esa persona que olvide eso que ha vivido? ¿Cómo se puede pedir a esa persona que no busque a ese ser que quería y que desapareció de su vida, ¿no? El pedir esto es una verdadera atrocidad, ¿no? Entonces, por eso empezaba yo esta nota diciendo: los muertos no saben nada, puede leerse en el Eclesiastés. Morir es desaparecer, ser olvidado. Es cierto que los muertos perviven en la memoria de quienes los conocieron, pero solo por un breve tiempo, pues tampoco estos tardarán en morir. El mundo está lleno de muertos que nadie recuerda. ¿Pueden regresar alguna vez? Nuestra razón nos dice que no, pero algo en lo más hondo de nosotros se revela contra este dictamen. En el inconsciente, escribe Freud, no existe la muerte. La literatura de fantasmas surge de la incapacidad humana para aceptar por completo la desaparición de alguien. Las huellas que dejan al irse, sus objetos, las memorias de sus palabras y de sus gestos, los devuelven sin cesar a la vida. Regresan a causa de las leyes no escritas de nuestro deseo. No podemos denunciar a los muertos porque no podemos denunciar al deseo. Somos nosotros quienes les hacemos regresar. Lo hacen porque los llamamos sin darnos cuenta. Los muertos dejan un hueco al desaparecer y las vidas, con el paso del tiempo, se pueblan de huecos así. Son agujeros en el tejido de lo real, zonas oscuras que permanecen misteriosamente activas, que recuerdan los agujeros negros del mundo interestelar, que son sumideros de luz. Esta novela habla de esos agujeros que dejan los muertos al abandonar el mundo. Eso es un fantasma, una rasgadura, una grieta en el tejido de lo real. Las casas de antes estaban llenas de grietas así. En ellas se sucedían las generaciones y sus habitaciones se poblaban de secretos. secretos de los que ya no estaban en el mundo, de sus vidas, de sus pasiones, de sus crímenes, y secretos de los que aún vivían, secretos que tenían que ver con su pasado. Había en ellas zonas malditas, desvanes, sótanos, habitaciones donde había muerto un familiar lejano y en las que daba aprensión entrar. Las habitaciones de los muertos se mezclaban con las de las parturientas y las de los recién nacidos, las de los niños con las del horror y la sexualidad. Todo estaba mezclado en esas casas, el presente y el pasado, el mundo real y el mundo de los sueños, los vivos y los que habían desaparecido. Todos recordáis estas casas que eran típicas también del mundo rural, de los pueblos. Yo recuerdo en la casa donde hemos vivido nosotros toda la vida, en este pueblo de lo que se hablaba, era la casa de mis abuelos, incluso de mis bisabuelos, ¿no? Y entonces estaba llena de presencias. No solamente estábamos allí los que en ese momento lo estábamos ocupando, sino que estaba la presencia de todos los que habían vivido antes que nosotros, que estaban en los retratos, estaban en los relatos que te hacían. Yo recuerdo que había allí una habitación en mi casa donde un tío abuelo mío había muerto, y había muerto tomándose una taza de chocolate. Se le habían servido una taza de chocolate y se había quedado así, una taza de chocolate. Entonces, claro, de vez en cuando te tocaba dormir en esa cama. Y estabas durmiendo con tu tío abuelo, porque claro, no podías olvidar ese relato. El relato de esa persona que había muerto en esas circunstancias y, digamos, y de esa manera, ¿no? Pero claro, en aquellas casas no solo moría la gente, pero también se amaba a las parejas, también nacían los niños, estaban los enfermos, estaban las siestas de los niños. Es decir, aquellas casas, por otra parte, eran casas mucho más complejas que las de ahora. Un piso de ahora todo está a la vista, todo se ve, pero en aquellas casas había los huecos de las escaleras, estaba la bodega, estaban los desvanes, y el desván estaba lleno de baúles que les abrías, estaban la ropa de tus antepasados, un sombrero que no sabías a quién había pertenecido, espejos, ¿quién se había mirado de aquellos espejos? Te daba miedo asomarte a aquellos espejos, retratos de la gente que había vivido, retratos de los muertos, porque había hasta la costumbre de retratar a los muertos, ¿no? Pero recuerdo que había también una fotografía de un hermano de mi padre que había muerto siendo un niño, y le habían hecho la fotografía estando muerto. Era aquella palidez, parecía una figura de cera, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, claro, allí había una convivencia entre los vivos y los muertos, entre la realidad y el sueño, entre el presente y el pasado. Es decir, era una casa llena de memoria, llena de recuerdos y, por lo tanto, llena de vida, llena de vida. En esta novela hay una casa así, una casa llena de pasadizos, de cuartos secretos, de zonas hurtadas a la vida de cada día, donde se guarda la memoria de hechos inconfesables, ¿no? Zonas como las galerías secretas del fantasma de la ópera, ¿os recordáis esta novela o esta película, ¿no? O como el cuarto cerrado de Barba Azul, ¿no? O como la habitación de la mujer loca de Jane Eyre, ¿os acordáis de Jane Eyre? O de Rebeca, la novela y la película de Hitchcock también, aquella habitación donde había vivido la anterior esposa del dueño de esa mansión, ¿no? Zonas hurtadas a la razón, donde realidad y sueños, adoración y violencia se confundían. Siempre hay una parte muerta en las casas donde vivimos. Todas tienen una habitación donde alguien que no vemos está llorando. Son casi siempre los niños quienes de noche escuchan esos lloros, quienes suben a los desvanes, quienes entran en las habitaciones prohibidas, quienes descienden a las bodegas y revuelven los armarios queriendo descubrir los secretos de sus mayores, secretos a los que no son ajenos, pues están en el origen de lo que son. Por eso la protagonista de mi novela es una adolescente, alguien que aún no ha abandonado del todo la infancia, que sigue teniendo comunicación con esa parte de lo real a la que el adulto ha dado la espalda. Es además huérfana, a su padre ni siquiera la llega a conocer, y a su madre, con la que ha vivido hasta ahora, acaba de perderla. No le extrañan los muertos, tiene familiaridad con ellos. Por eso, cuando una mujer misteriosa empieza a visitarla, no se asusta, no se cierra a ella. Es más, quiere saber quién es, qué viene a contarle. Desde el primer momento intuye que tiene que ver con su madre. Mi protagonista no cuenta a nadie lo que ve y espera cada noche el regreso de esa muchacha. Ese pozo de donde viene es un lugar de oscuridad, pero también de fascinación. un lugar donde algo empieza a contarse, como la alcoba de Xerezade. En esos lugares se funda la literatura. Todos son dobles, nos atraen, pero a la vez nos obligan a preguntarnos por lo que pasa allí. Son lugares de conocimiento y misterio. La protagonista del libro va descubriendo cosas que tienen que ver con ella. Los motivos por los que sus padres se separaron, la oscura historia de su tío Orestes, la locura de su abuela, a la que todas las tardes sube a leer un libro de oraciones. Descubre los crímenes que se cometieron durante la guerra, los fusilamientos clandestinos, los enterramientos en el monte. Descubre que vive rodeado de muertos, muertos que se resisten a desaparecer, que en aquel pueblo vivos y muertos conviven. Aquella guerra puede leerse en un momento de la novela. Lo cambió todo. Las estaciones, el orden de los días, los parentescos, todo lo mezcló. Las cartas de los novios con las delaciones de los vecinos, la lujuria con las canciones de cuna, el agua bendita con los asesinatos. Nada volvió a ser igual. Todo quedó manchado por la culpa. Fue como cuando Caín mató a Abel con la quijada de un asno. El mundo cambió para siempre. No se trata solo de nuestra guerra civil. Todas las guerras son iguales. Hablar de una de ellas es hacerlo de esa guerra que nunca termina, con sus traiciones, sus excesos, sus oscuros intereses, su crueldad. Es hablar de todo el horror y toda la violencia que cabe en el corazón humano. La abuela, el personaje de la tal vez más fuerte de la novela, es la única que se niega a olvidar ese horror. Sus delirios hablan de los crímenes que se cometieron y de la responsabilidad de los de su clase. Una clase ensimismada en sus intereses, ajena al sufrimiento del pueblo, y habla de sus propios crímenes, los que tuvieron lugar en su propia casa y en aquella comarca, tierra de campos, situada en el corazón de Castilla. En toda esa zona hubo una represión feroz e injustificada. Apenas hubo resistencia al golpe de Estado fascista, pero bandas falangistas dirigidas por el ejército pasaban por los pueblos y se llevaban a los que se habían significado por sus ideas republicanas y los mataban en el monte, que se fue llenando de tumbas anónimas y es por lo tanto una región habitada por los muertos, ¿no? Como el Comala de Rulfo, ¿no? La guerra son hechos colectivos cuya causa la historia trata de comprender, pero también y sobre todo son sucesos de la intimidad que cambian a las personas que los viven. Es de los trastornos que originan esos hechos en el orden de la conciencia, en el orden de lo simbólico, de lo que hablan las novelas. Claro, una novela tiene la ventaja sobre un libro de historia. Un libro de historia te cuenta lo que sucede, pero es una mirada objetiva. La novela, como es capaz de entrar en el corazón de las personas que han vivido eso, te cuenta lo que sucedió, pero desde el corazón de las personas que lo vivieron, ¿no? Entonces, por lo tanto, la visión que te da es muy diferente, ¿no? De ahí que tal vez la mejor manera de acercarse al hombre, ¿no?, y acercarse a cualquier hecho sea a través, digamos, de los novelistas, si el novelista realmente ha acertado, que lo contaron en un momento dado, a través de los relatos que los hombres cuentan acerca de lo que sucedió, ¿no? Bueno, el relato de la abuela pertenece a la subjetividad. Por eso atribuye el desencadenamiento de la guerra a los oscuros secretos que se guardan entre las paredes de su casa. Su delirio habla de la culpa en un mundo en que nadie quiere hacerse responsable de nada. Nuestra época ha dado la espalda a la culpa. Solo así se explica que todavía en algunas de nuestras ciudades se conserven los símbolos fascistas y que se vea una amenaza contra la paz social el que los hijos de los asesinados, ahora unos pobres ancianos de 90 años, quieran recuperar los restos de sus familiares desaparecidos entonces. ¿Qué pasó realmente en ese tiempo para que todavía andemos así? Es necesaria la ficción para hablar de todo lo que el relato de la historia no sabe explicar. La abuela en su delirio es la única que lo hace, la única que habla de lo que los demás callan. Su relato se sitúa más allá del olvido. Pero la novela habla también, y tal vez sobre todo, del amor. Del amor de una madre por su hija, pero también del amor entre hombres y mujeres, del amor de dos amigas, del amor de los hermanos, de sus éxtasis y de sus fracasos. Donde no estás es una novela sobre la pasión amorosa, la pasión que no distingue entre razón y sentimiento, entre lo real y lo irreal, la pasión como deslumbramiento y hechizo, como experiencia que nos permite recuperar la unión con el mundo y los poderes de la naturaleza, pero también como oscuridad y daño, como mensajera inesperada de la muerte, la primacía del deseo, la fusión entre el amor y la locura, El culto a los sentimientos por encima de la razón y la importancia del mundo de lo nocturno, de los presagios y la imaginación son los temas que se repiten en este libro. En sus páginas se plantea una y otra vez ese dualismo esencial del hombre que tiene que hacer convivir en su corazón orden y sentimiento, vida y muerte, luz de las tinieblas y luz del día. Ya termino con un fragmento de la novela. A Mariana le gustaba mucho un poema que Herbert solía recitar en aquellas veladas. Se titulaba El vestido rosa y trataba de una muchacha que se lamentaba de su suerte, ya que su marido estaba a punto de morir y tendría que renunciar a sus sueños y pasar el resto de su vida encerrada en su casa. Esos sueños estaban simbolizados en el vestido rosa que acababa de comprarse y que ya no podría estrenar. Y recuerdo que yo me quedaba mirando a las criadas que estaban con nosotros en el patio. La novela se ha contado desde el punto de vista de la chica. Yo me quedaba mirando a las criadas que estaban con nosotros en el patio. Permanecían sentadas alrededor de Mariana y de Herbert, terminando sus labores del día, con la mirada perdida en el aire a causa de aquel poema. Se casarían muy pronto, se llenarían de hijos y tendrían que fregar, lavar, ir al campo, y en apenas unos años aparentarían el doble de la edad que tendrían. El vestido rosa simbolizaba la vida que, como le pasaba a la joven de aquel poema, nunca podrían tener. ¿Era malo que desearan ponérselo antes de que ese momento llegara? No, no lo era. Todo lo vi claro en ese momento. Por eso admiraba a Mariana, porque ella les hablaba de ese vestido y les decía que no renunciaran a él. Se lo ponía por las noches cuando nadie la veía. Se lo ponía para recibir a sus amantes y lo llevaba puesto cuando bajaba al patio para reunirse con Herbert. Y la mirada de Herbert le decía lo bella que estaba cuando lo llevaba. Y ya termino. Todas las novelas que me gustan hablan de ese vestido. Nada más, muchas gracias.